Las 7 de la mañana, 13 minutos, hasta las 10 menos 10 estamos en Provincia, AM1270, la buena gente poniéndole todo el entusiasmo y las ganas. Ahí nos vamos despertando con ustedes.
Bueno, y hubo una ola de violencia que afectó, por ejemplo, al hospital de Pergamino, ¿no? Allí ya se fueron 15 profesionales en 6 meses. Esto es por la violencia que ejercen los pacientes contra los profesionales médicos. ¿Cómo se ha perdido el respeto por aquel que vela por la vida, ¿no?
Lo de Pergamino, un escándalo, ¿no? En un quirófano, a los tiros, una cosa increíble, pero esto se viene repitiendo en distintos hospitales hace ya tiempo, y el hartazgo de médicos, enfermeros, camilleros, ambulancieros es increíble, al punto tal de que nos estamos quedando sin profesionales que quieran tomar cargos.
Exactamente. Estamos en línea con Aníbal Aristizábal, que es médico clínico en el Hospital Fiorito. Tenga usted buenos días, doctor. Valeria Weiss y Mariano Yes en Provincia. ¿Cómo le va?
Buenos días, Mariano. Buenos días, Valeria.
¿Cómo le va, Aníbal? Bueno, preguntarle en principio cuál es la experiencia que recoge usted, qué está viendo en torno a esta violencia contra los profesionales de la salud.
Bueno, la verdad es que es una situación muy dramática, porque como ustedes decían, tenemos una falta de profesionales y se ha generado una verdadera puerta giratoria en todo lo que es el hospital público, porque aquel que toma el cargo rápidamente se satura de las condiciones de trabajo y de la falta de capacidad de respuesta en términos de brindar una respuesta a la comunidad en un sentido amplio, entendido como salud a la comunidad, y eso genera mucha violencia, ¿verdad? No poder generar, no poder ofrecer lo que uno se formó, y por otro lado, que el familiar o el paciente encuentre que no hay una respuesta adecuada en tiempos de la demora en la demanda, en tiempos de la falta de respuesta en términos de estudios complementarios, y todo eso genera una bola de nieve que su resultante es que el profesional o el trabajador de la salud dentro de lo que es el Estado se vaya a otro sector, o al sector privado, o también se vaya a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay una situación salarial un poquito más favorable, hay una situación de insumos un poquito más favorable, y bueno, las condiciones, si bien tampoco no son ideales, ¿no?, pero son mejores que las que hay en provincia. Hay muchos casos, la verdad, hay muchos casos de colegas, que profesionales, trabajadores de la salud que se han ido porque encontraron otros lugares para poder ejercer en mejores condiciones, lo que es un problema en términos de salud pública, ¿no? Porque
perdóname, pero acá lo que pasó en Pergamino no tiene nada que ver con los insumos ni nada de lo que estás hablando. Lo que pasó en Pergamino es que hubo una pelea callejera, es decir, es la violencia social que se coló adentro de un hospital, es decir, no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Es decir, lo que está diciendo acá...
No, yo le digo lo que es la realidad de los hospitales. Las situaciones de violencia también se pueden dar por muchas causas.
Bueno, yo lo que te digo es lo siguiente. A mí me parece que hay una suerte de violencia social que ha trasuntado las paredes de los hospitales y que realmente no respeta la investidura del médico, que en otro momento era un ser, ¿no?, que velaba por la vida, que hacía todo lo posible. Es decir, me parece que va por ahí la mano.
Yo creo que más allá de los análisis puntuales, acá también se dio la situación que llegó un barra brava de Independiente con un herido arma de fuego.
Un barra brava.
Y fíjese la situación de violencia que se vivió en ese momento, donde la barra brava de Independiente subió al quirófano, y si ese muchacho hubiese salido mal de esa cirugía, tal vez todas las personas que estaban en ese quirófano tenían su vida en riesgo.
Bueno, pero esa es la probabilidad que vos tenés cuando entras a un quirófano. Puede salir vivo, puede salir muerto.
Claro.
Ustedes mismos, los médicos,
lo que yo le quiero señalar es que estos casos de violencia que usted bien me está señalando, que son por una descomposición del entramado social,
por condiciones de marginalidad,
por un montón de cosas, no representan la mayoría de los episodios de violencia que se viven en los hospitales. La mayoría de los episodios de violencia que se viven en los hospitales es porque lo que yo le estoy señalando, falta de profesionales, falta de insumos, falta de aparatología. ¿Entiende?
Pero esto viene de hace muchos años.
Claro que sí. Pero si nosotros resolviésemos todos esos tres problemas, esas tres patas, yo le diría que la mesa no se caería y no habría tanta violencia en los hospitales como hay.
Ahora, ¿qué hizo, a ver, durante estos últimos 8 años, ¿no?, del gobierno de Scioli, ¿cómo funcionaron los hospitales?
La verdad es que los hospitales funcionan muy mal. Muy mal, y esto no viene de ahora. Obviamente la gestión de Scioli tuvo muchísimo que ver. Nosotros, por lo menos desde la SICOP, que es el sindicato que a mí me nuclea, hemos hecho múltiples manifestaciones en contra de lo que fue la penosa gestión de Scioli. Pero la realidad es que la situación de la cartera de salud a cargo de Zulma Ortiz no modifica la situación. En términos reales, se está votando un presupuesto para el 2017 para la salud que es el más bajo en los últimos 20 años. Entonces yo, a mí me gustaría saber cómo pretende la ministra de Salud revertir la situación de falta de complejidad y de capacidad de respuesta a la comunidad con el presupuesto más bajo en los últimos 20 años.
Aristizábal, en el caso de concretamente de la falta de vacantes, ¿no? Sí. O de gente que no quiere tomar los puestos, sí. ¿Cuáles son las áreas más sensibles? Hablaban de pediatría, obstetricia, claro. Faltan muchos profesionales.
Principalmente la situación más difícil se da en las áreas cerradas. Ajá. Lo que es terapia intensiva, lo que es neonatología, lo que es unidad coronaria, y sí, pediatría es el otro gran faltante. Lo que se está dando es que los concursos están quedando vacíos. Ese es el problema. El problema es que en la década del 80 la gente se mataba literalmente, no literalmente, pero en un sentido figurado, por ingresar al escalafón profesional en la provincia de Buenos Aires. Y hoy por hoy tenemos los concursos que están quedando vacíos.
Ahora, médicos hay. Vamos a tratar de entender el panorama.
Y se
médicos
recibe,
que
médicos,
se reciben
años,
hay.
Claro.
Existen, sí, tenemos.
No es un problema de faltante de profesionales en términos generales. Es un problema de que el profesional no quiere tomar cargo en la provincia de Buenos Aires. Por estas condiciones que estamos señalando, por el salario, por la infraestructura y por la violencia que ese faltante genera, ¿entiende? Uh-huh. Esa es la situación.
¿Cuál es el salario de, a ver, para, me imagino que según las áreas será distinto, ¿no? Pero ingresa un profesional de la salud a un hospital bonaerense, ¿cuál es el salario de base?
El salario del ingresante en el último acuerdo paritario que se consiguió en esta semana que pasó es de 16.000 pesos, uh-huh, para el ingresante. Que es un salario, imagínese, está por debajo de lo que es la canasta básica. Uh-huh. Es un salario muy bajo. Imagínese que a principios de 2016 estaba en 12 mil pesos. Uh-huh. Y la verdad es que con 12 mil pesos no venía nadie a trabajar.
¿Eso es para el residente?
No, eso es para el ingresante. Ingresante. El residente tiene un salario similar al ingresante, con la particularidad que el residente es un trabajador precarizado absolutamente y no tiene ningún tipo de aporte. Es una beca la residencia.
Ajá. ¿No ganan un monto interesante con las guardias?
No, lo que le estoy mencionando es salario de bolsillo.
Ajá.
Sí,
ajá.
Ese es el salario.
Pero después tiene la posibilidad de hacer guardias y incrementar el salario, ¿o no?
Sí, pero estamos hablando ya de una jornada de 36 horas de trabajo semanal. Lleva en el bolsillo con esa jornada laboral de 36 horas de trabajo semanal, que son todos los días de 8 a 14 horas, es esa plata, 16 mil pesos.
6 horas.
Ajá. 6 por 6, 36.
Claro, pero digo, ¿pueden incrementar ese salario con las guardias?
El ingresante de planta no hace guardias. El que hace guardias es el que hace 24 horas de guardia, y a cambio de hacer 24 horas de guardia, tiene un monto un poquito más alto, de 2 mil pesos más, calculo.
¿2.000 por guardia?
No, 2.000 en total. El ingresante con 24 horas de guardia tiene un salario de alrededor de 17.500, 18.000 pesos. Ahora con el último aumento salarial. Uh-huh. Es un salario muy bajo para un profesional.
Yo tenía entendido que las guardias se pagaban mejor.
No.
Por decir que serían más o menos 1.000, 2.000 por guardia.
No, la guardia de 24 horas se está pagando en el último acuerdo paritario algo de 4.500 pesos. De 24 horas, ¿entiendes?
Bueno, por guardia.
Correcto.
Y bueno, si vos haces 4 guardias al mes, estás ganando el doble de los 16.000.
¿Cómo?
Si
no, está ganando 16. El problema es que el que hace, por ejemplo, mi ejemplo, yo soy un profesional de la salud que hace 36 horas de trabajo semanal con 24 horas de guardia el día lunes acá en el Hospital Fiorito. Mi salario está alrededor de 18.000 pesos en el estado provincial. Y yo hago 36 horas de trabajo semanal, una guardia de 24 horas, y vengo 3 días a la semana, a la mañana, a ver el piso de clínica médica. Ese es mi trabajo en el hospital. Y como no me alcanza, tengo que trabajar en el sector privado. Claro. Esa es la realidad de los profesionales de la salud hoy. El pluriempleo, ir saltando de un trabajo al otro para que a fin de mes tengamos una remuneración que nos permita reproducir nuestra vida, que nos permita brindarle techo, salud, alimentación a nuestros hijos.
Ahora, Aníbal, ¿ustedes no se lo plantearon esto a la ministra de Salud?
Por supuesto.
¿Y la ministra qué les dijo?
Pero la ministra, la situación es que no da respuesta. El problema es que no hay una respuesta concreta, porque el tema es que acá hace falta más plata. Un presupuesto de 29 mil millones de pesos para la salud, que es el 5.6 del presupuesto total, es un presupuesto muy bajo. Usted imagínese que en la década del 90 llegó a estar en 10 puntos el presupuesto, en 11 puntos. esta caída del presupuesto progresiva que se vio a lo largo de toda la gestión de Scioli, ha destruido literalmente el hospital público, y hasta que no se revierta esa tendencia con una modificación en la partida presupuestaria para salud, no va a haber plata para profesionales, no va a haber plata para insumos. La realidad es que, de vuelta acá, yo estoy de guardia, ¿no? Hoy. Y hoy yo no tengo antitérmicos endovenosos para dar en el Hospital Fiorito. Y es una situación que a mí me saca de las casillas, porque no le estoy planteando un tratamiento monoclonal o una gama globulina o estudios o tratamientos costosos. Le estoy planteando un antitérmico endovenoso. No tengo ibuprofeno o no tengo dipirona endovenosa para administrarle a un paciente con fiebre. Y eso es inadmisible, ¿entiende? En términos de salud, para una de las provincias más ricas de la República.
Aristizábal, volviendo concretamente al tema de la inseguridad dentro de los hospitales. Sí. Se reforzó la seguridad. En su momento decían que iban a poner efectivos policiales también para custodiar. ¿Existe eso?
¿Está? Sí, existe. El tema es un gran problema eso, porque en un primer momento, siempre que hay un evento de violencia, se jerarquiza mucho el tema del personal de seguridad, el cuidador hospitalario y el policía. El tema es que después, con el paso del tiempo, se empieza a disminuir el tema de la plata para esta gente y dejan de tomar los adicionales. ¿Entiende?
Sí, sí.
Entonces, en un primer momento, por ejemplo, hubo una situación de violencia en el hospital, era cuestión de 3-4 meses, no recuerdo exactamente. En ese momento hubo mucho revuelo y se empezó a instrumentar el protocolo, porque hay un protocolo para que no sucedan estas situaciones en el hospital, que tiene que ver con circulación del personal de seguridad por el hospital para ver que no haya gente donde no tiene que estar, un control en el ingreso del hospital tomando datos a cada persona y hacia dónde se dirige, un protocolo de seguridad. Ese protocolo requiere de un recurso humano básico, que tiene que ver con una persona en la puerta, con una persona haciendo el rondín, con una persona en cada una de las guardias que tiene el hospital, de maternidad, de pediatría y de adultos, pero imagínense que para eso necesitas 5 personas por turno. Y en el momento que empieza a faltar esa gente, porque no le están pagando los adicionales o por diferentes motivos, ese protocolo de seguridad no puede instrumentarse y la estructura empieza a decaer. Y se relaja la seguridad y después suceden estas situaciones. Más allá de que el hecho puntual que me está contando Mariano de Pergamino, claro, es una situación que...
Es especial.
Yo diría que es insalvable, porque sí, lo mismo pasó que cuando pasó acá, cuando entró la barra brava de Independiente.
Sí, ¿te acordás lo del Santo
Yani? Puedes tener a la comisaría entera en el hospital y no vas a frenar.
Claro, ¿te acordás lo del Santo Yani el año pasado?
Claro,
que fue cuando entró alguien. La verdad es que son yo lo que digo, que va más allá del debate del tema del estado de la salud pública. Me parece que es un tema de la sociedad que ha avanzado con la violencia a sectores donde antes no se animaba. Hoy los barras se pelean en un shopping.
Sí,
¿no?
Yo coincido con ese análisis que hace usted, pero yo sí le tengo que remarcar. Es mi obligación como agente sanitario señalarle que si nosotros pudiésemos optimizar la atención a la comunidad, el tema de la violencia en los hospitales caería drásticamente. Por supuesto que quedan estas situaciones que tienen que ver con una cuestión de descomposición social y de marginalidad muy grande, que se van a resolver cuando se resuelvan esos problemas, la marginalidad y la descomposición social.
Aníbal, le agradecemos enormemente el contacto, ha sido absolutamente claro en sus conceptos. Un abrazo grande para usted y
gracias,
para toda la gente allí en el Hospital Fiorito.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Buenos días.
Una pausa, ya volvemos.